Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. La segunda denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez viene a tensar todavía más la cuerda de la incertidumbre acerca de la decisión que el presidente anunciará el próximo lunes. Se ha presentado en el mismo juzgado número 41 de Madrid que aceptó la de manos limpias que ha abierto la caja de los truenos. Horas después, el denunciante habitual de casos improcedentes admitía que las noticias publicadas en las que se basaba podían ser falsas, motivo suficiente para que el juez no la aceptara a trámite. Así lo indican tanto el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como diversas sentencias del Tribunal Supremo que aclaran que uno no puede presentar una querella en base a retales de periódico y sin pruebas que uno sospecha no fundamentadas. Las razones son obvias. No se puede dar carta de naturalidad a quien se deje llevar por manías personales, venganzas profesionales u oposición ideológica. Así lo entiende el ministro Grande Marlaska, que en su condición de juez ha hecho hoy también esta advertencia pública. A pesar de ello, la organización ultraconservadora Hazte Oír insiste en la misma línea que Manos Limpias en su segunda denuncia, aunque con más extensión. Añade que también ha presentado tres denuncias en el mismo sentido en estamentos europeos, pero tampoco parece concretar sus acusaciones en pruebas sólidas. Esta organización antifeminista ha venido caracterizándose por sus campañas contra las leyes sobre la violencia de género porque, a su parecer, discriminan al hombre y entre sus antecedentes figura también un autobús circulando por algunas ciudades españolas con una fotografía de Pedro Sánchez caracterizado como Adolf Hitler. Empezamos. Y lo hacemos con lo que está pasando en este segundo día de reflexión para Pedro Sánchez, que es que el PP postula a Feijóo como alternativa, mientras el PSOE prepara un despliegue sin precedentes para respaldarle en el Comité Federal de mañana y con motivo del cual desplazarán en autobús a Madrid militantes de toda España. Sumar, por su parte, también cierra filas. Yolanda Díaz reúne a los ministros de la formación para defender la coalición.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren.
No estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, pues continúe con su labor como presidente del Gobierno.
En democracia los ciudadanos votan y cuando nos corresponde gobernar y llevar a cabo estas transformaciones es lo que la democracia impone. No se puede truncar esa acción de gobierno.
Todo mientras la asociación ultracatólica, como les decía, Hazte Oír, presenta su propia querella contra Begoña Gómez y lo hace en el mismo juzgado de Madrid que admitió a trámite la de manos limpias. Decisión que, como apuntábamos, hoy ha criticado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en su condición de juez.
No se aporta ningún relato incriminatorio ni ningún indicio al respecto. Y ya el colmo del colmo es que la propia denunciante reconoce que puede haber falsedades.
La incertidumbre, pues, en torno a qué decidirá Pedro Sánchez sigue siendo máxima. Nada ha cambiado en las últimas horas y por eso aprovechamos para plantear la pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas tardes.
Hola, Josep, buenas tardes. Hay planes en marcha para ir mañana a la calle Ferraza a apoyar al presidente y a ver a través de una pantalla gigante ese comité federal en abierto que va a estar marcado por su ausencia, precisamente. La pregunta que queremos que respondan hoy es esta. ¿Crees que el apoyo a Pedro Sánchez surtirá efecto, sí o no?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
¿Crees que el apoyo a Pedro Sánchez surtirá efecto? Para responder a la pregunta tienen abiertas todas nuestras vías. Recuerdo que en X estamos en @24horas-RNE y pueden ahí votar y comentar en nuestra encuesta. El teléfono que acaban de escuchar, el 91-346-2193, es nuestro contestador. Tienen que llamar y automáticamente dejan grabado el mensaje. Pueden grabarlo con sus móviles directamente si nos envían notas de voz a nuestro WhatsApp. Apunten 679-996959, nuestro contacto para participar vía WhatsApp. Esta noche, cierre de filas en torno a Sánchez. Es el tema de nuestra pregunta del día.
¿Crees que el apoyo ciudadano a Pedro Sánchez surtirá efecto? ¿Sí o no? @24horas-RN. Esta es la pregunta del día. Se puede empezar a contestar ahora mismo. Las 8 y casi 5 minutos, una hora menos en Canarias. Segunda jornada reflexiva de Pedro Sánchez, que acapara la atención en la campaña electoral en Cataluña que acaba de comenzar. El PSC ganaría las elecciones, según el CEO, que es el equivalente catalán del CIS, con una horquilla que va de 40 a 47 escaños. Esquerra Republicana mantendría la segunda posición por delante de Junts. Las tres formaciones forman un bloque de cabeza muy distanciadas de PP, Vox, la CUP y Comuns Sumar por este orden. Ciudadanos se quedaría fuera del Parlament y Alianza Catalana, formación de ultraderecha independentista, podría entrar por primera vez. Pero a esta hora hay otra novedad que les contamos también en directo desde Londres, y es que, en este caso en el Reino Unido, Buckingham Palace acaba de anunciar que el rey Carlos III retoma su agenda casi tres meses después de que le diagnosticasen un cáncer de próstata. Su estado de salud ha mejorado considerablemente. Guillón Bontús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Será el próximo martes una visita a un centro de tratamiento de cáncer. Estará acompañado por la reina Camila, precisa el comunicado que acaba de publicar Buckingham. La Casa Real Británica anuncia este acto como el primero de una serie de compromisos que asumirá el monarca en las próximas semanas. Destaca la recepción por los reyes del emperador y la emperatriz de Japón. Será en una visita de estado en el próximo mes de junio. Carlos III fue diagnosticado con un cáncer a principios de febrero, no sabemos de qué tipo. Desde entonces siguió desempeñando sus funciones como jefe de Estado, pero había suspendido todos sus actos públicos. Ahora retoma sus actividades, lo hace después de un periodo de tratamiento y recuperación, explica la nota del Palacio de Buckingham.
Gracias, Guillaume. Saltamos de Londres a París. Las protestas pro-palestinas en las universidades de los Estados Unidos se extienden por todo aquel país, pero llegan también a Europa. En Francia, concentración a esta hora en el Instituto Universitario de Ciencias Políticas, en el que se formó precisamente el presidente Emmanuel Macron. Detalles en directo, Antonio Delgado, París. Buenas tardes.
Buenas tardes. La concentración empezaba bien de mañana. A esta hora quedan unas 200 personas concentradas en la puerta y varias decenas encerradas dentro de ese edificio, prestigioso edificio universitario, donde una bandera palestina tapa ahora mismo la reglamentaria francesa. Y hay además un clima de tensión creciente porque dos columnas de policías antidisturbios rodean a los manifestantes. Tiene toda la pinta de que en cualquier momento van a proceder al desalojo. Philippe, uno de los estudiantes que está aquí participando en la sentada, esperaba que no lo hiciera.
Nosotros somos manifestantes pacifistas, vamos a quedarnos acá. Espero que la policía no venga porque...
Pero el caso, Josep, es que el círculo de la policía se va cerrando por momentos. Todo apunta a que va a haber novedades en breve.
Mantenemos pues las líneas de comunicación permanentemente abiertas, Antonio, por cualquier incidencia, para poder ser relatada directamente a nuestra audiencia. Gracias. París, 8:07, una hora menos en Canarias. Todo esto está pasando, se lo estamos contando en directo y le añadimos lo que nos deja el día. Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El mercado laboral se resintió durante el primer trimestre del año. De enero a marzo se destruyeron más de 139.000 empleos, lo dice la EPA.
Además, el paro subió en 117.000 personas hasta el 12,3%. Todos los sectores resultaron afectados, aunque la peor parte se la llevó servicios. Aún así, en el recuento total, la cifra de parados sigue estando por debajo de los 3 millones de personas y hay más de 21 millones de ocupados. Los sindicatos piden además medidas para reducir el paro de larga duración.
Interior refuerza los controles en las carreteras para reducir la siniestralidad.
En el primer trimestre del año, los siniestros aumentaron en un 16%, una cifra que al Ministerio le parece preocupante, por lo que durante este año realizarán 400.000 controles de alcoholemia, 120.000 de drogas e instalarán 95 radares más. Así que precaución, porque este fin de semana se celebra además el Gran Premio de España de MotoGP en Jerez.
Y en el Día de la Visibilidad Lésbica, el colectivo se queja de recibir un trato discriminatorio en las consultas ginecológicas.
Señalan que todas las preguntas van vinculadas al sexo heterosexual y que incluso se les ha negado hacerse una citología precisamente por este motivo, por lo que finalmente deciden no ir al ginecólogo. Paula Iglesias es médica y miembro de la Federación Estatal del colectivo.
El cansancio que genera tener que estar siempre dando explicaciones, ¿no? Educando, vayas donde vayas, ¿no? Salir constantemente del armario, pues hay veces que da ganas de no dar explicaciones, ¿no? A veces es como cansado.
Y el cineasta Richard Linklater recibe el premio de honor en el acto de clausura del Barcelona Film Fest.
Ha dirigido películas como Boyhood o Antes del Amanecer. Además de recoger ese galardón que reconoce su larga trayectoria cinematográfica, presenta su nueva proyección Hitman, con la que se cierra el festival. Richard Linklater nos ha contado lo que significa el cine para él.
An honor like that, it's sort of... Un honor como este, no sé, viene con sentimientos como Eres viejo, estás al final de tu carrera. Es un honor simplemente estar aquí. Está muy bien. No vivo para los premios, pero...
I don't live for awards, but...
En lo que ya sabemos que va a pasar... España enviará misiles antiaéreos Patriot a Ucrania. Se une así a otros países como Estados Unidos o Alemania. En los próximos meses, España entregará también a Kiev ametralladoras, vehículos y sistemas de vigilancia antiaérea y de defensa contra drones. Y también, entre lo que ya sabemos que va a pasar, destaca la lluvia que vuelve a ganar protagonismo en los mapas del tiempo pensando en este fin de semana.
Creo que todavía falta mucho más que llover. Estamos en abril y creo que es época de lluvia, así que bienvenidos a la lluvia.
A mí me gusta que llueva, pero no me gusta que caiga en fiesta.
Que venga ya, que no haga frío, que esté unos días lloviendo y luego otra vez el sol.
Esto es precisamente la primavera, ratos de lluvia, ratos de sol, o debería serlo. Y así va a ser por lo menos este fin de semana, Luis Miguel.
Sí, además la lluvia va a estar bien repartida y todo se debe a una borrasca que no tiene nombre, no se considera de alto impacto, pero sí que va a cambiar las cosas. Por lo pronto está ocasionando esas lluvias en muchísimos puntos del extremo norte, un frente que va a seguir cruzando de oeste a este la península, repartiendo ese agua. Son chubascos constantes en la costa asturiana, por ejemplo, o en el norte de Galicia, durante la mañana del sábado, o sea, si mañana puede llover en cualquier punto del país, salvo en el sudeste de la península, a Baleares ya llegarán a última hora de la jornada y en Canarias se producirán solo en las islas más occidentales. Si avanzamos al domingo, va a ser una jornada lluviosa, especialmente en Cataluña y en el archipiélago Balear, y podría llover también en las sierras del interior, pero las precipitaciones es verdad que van a ir perdiendo un poquito de presencia, salvo en estos lugares que mencionaba. No solo estamos hablando de lluvia, Josep, porque veremos nevar en la cordillera cantábrica, en los montes de Galicia o en zonas altas de los Pirineos, como si fuese invierno, con avisos por acumulación de nieve incluidos. Así que abril comienza a despedirse también con las temperaturas más frescas de todo el mes. Las máximas de mañana se van a quedar en los 12 grados en León, 17 en Granada, 19 en Huesca, 20 en Donosti, sin heladas, pero las máximas sí se van a resentir mañana. El amanecer dominical va a ser notablemente frío y luego en general no vamos a pasar de los 25 grados a lo largo de toda la jornada, valores que se van a mantener, avanzo, así por lo menos hasta el primero de mayo.
Celebremos que lleguen las lluvias, especialmente ahí donde más se necesitan. Y en menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes con Real Sociedad Real Madrid en Anoeta, el día en el que Pedro Rocha ha sido proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Gonzalo Dacuña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Y de momento con plenos poderes, lo que le va a permitir crear, por ejemplo, una junta directiva de los presidentes territoriales más cercanos y también convocar elecciones para el mes de septiembre. Elecciones que serían, recuerdo, a la Asamblea y a la Presidencia. Eso sí, todo está en el aire, ya que el martes se reúne la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, que podría incluso inhabilitar a Pedro Rocha, mientras la FIFA y la UEFA observan todo desde la distancia, sobre todo sabiendo si existen injerencias o no del gobierno en la federación. En lo puramente deportivo, como decías, comienza la jornada 33 en Primera División. Juega el líder, el Real Madrid, en Anoeta, y lo hace con muchos cambios. En el 11 de Ancelotti solo repiten Modric y Tchouaméni. Con respecto al clásico, juega hasta Arda Güler, porque el martes los blancos juegan el partido de ida de la Champions de semifinales ante el Bayern de Múnich. Y precisamente mañana cita clave en la Liga de Campeones para el Barça, que tiene que remontar en Londres ante el Chelsea para meterse en la final de Bilbao. En un rato, en Radio Gaceta, escuchamos la charla que hemos mantenido con una de las jugadoras importantes de las blaugranas, con Mariona Caldentey.
Gracias, Gonzalo, y atención, entre lo que sabemos que va a pasar esta noche, tributo a Pau Donés.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Siguiendo su gira 2024 en la Sala Luz de Gas de Barcelona, las canciones de Jarabe de Palo volverán a enamorar a sus seguidores por todo aquello que él les dio.
Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
Y así llegamos a las 8:14, una hora menos en Canarias.